Política es la organización civilizada y la convivencia. No es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más.
Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a hacer el último de los programas de selección, de corte, de algunas, no de todas, de algunas de las intervenciones, de algunas de las conversaciones que hemos tenido a lo largo de esta serie. Yo le agradezco mucho a Montserrat Rivas que nos haya ayudado a hacer esta selección para poner el énfasis en esta ocasión en la participación ciudadana. Hemos hablado antes de la democracia, de las singularidades del régimen político y del gobierno actual. Hoy pondremos el énfasis en esta selección de intervenciones sobre participación ciudadana, sobre las modalidades que ha adoptado para bien y no necesariamente para bien, como veremos a lo largo de estos cortes, de esta selección. A veces la participación ciudadana pasa también por el conflicto, pasa por la conciencia que despierta, pasa por la organización colectiva, pasa por la necesidad de ponerse bravos, pacíficamente bravos, pero con mucha conciencia, con mucha inteligencia, como nos lo recordó, por ejemplo, Jacqueline Pechard. Vamos a verlo. Pero además, Jackie, no solo es el INE, tú también has tenido esta experiencia en las otras instituciones democráticas del país, particularmente lo que hoy conocemos como el INAI. A ti te tocó presidir el entonces IFAI, que es como el complemento del voto, ¿no? Es decir, el voto sirve para distribuir el poder, pero una vez distribuido, pues hay que vigilar el ejercicio del poder. Y una de las piezas maestras para la vigilancia del ejercicio del poder, pues es el acceso a la información. Y ese también está bajo asedio, Jackie.
Sí, efectivamente, bien lo dices. Una cuestión que sí es nueva en nuestro escenario político es el presidente amenazante siempre sobre los organismos constitucionales autónomos, sobre el INE, sobre el INAI, de manera muy particular, sí, que son instituciones que tienen encomendada la garantía y la protección de derechos fundamentales de los mexicanos. No es cualquier cosa. Así es. Y esta pretensión que hay ahora desde el gobierno de querer arrebatarles la autonomía, de pretender que el gobierno puede organizar las elecciones con las garantías de que no van a infiltrar. De ahí veníamos,
de que el gobierno las organizaba y se les caía el sistema, Jackie. Y también veníamos de la opacidad de los gobiernos, no querían dar ningún dato, ninguna información. Imagínate, sí, que volveríamos a no sé cuántos años atrás y eso sucedía.
Yo recuerdo, fíjate, en el 94 cuando alguien pidió cuál era el sueldo del presidente, no sé si te acuerdes, ya estamos hablando de hace muchos años, y que sí, se decía, ¿cómo? El sueldo del presidente, pero es un dato personal.
Sí.
Si se sabe cuánto gana el presidente, entonces pueden estarse violentando, bueno, su esfera privada.
Bueno, eran los años de las partidas secretas, además, que se consideraban absolutamente legítimas, ¿no?
Y todo eso pues se ha ido remontando en buena medida gracias a presiones de los ciudadanos, digámoslo, sí, así, ¿no?
Sí, es decir,
los actores políticos han tenido que aceptar esa presión de los ciudadanos. Algunos, en algunos casos, ellos mismos han sido actores promotores, ¿no? Desde, sí, la oposición, curiosamente.
Sí.
Pero nunca habíamos visto que desde el propio gobierno hubiera este embate consistente y constante en contra de estos organismos les falta mucho.
En la conversación que tuve con la doctora Jacqueline Pechard, cuya experiencia ya sabemos es larguísima, ya lo dijimos también en esta conversación, se puso énfasis en un punto que a mí me interesa subrayar, que es la capacidad que ha tenido la sociedad mexicana para convertirse en uno de los piezas clave para presionar en los cambios de gobierno, en la lógica del gobierno, y al mismo tiempo para impedir que esa mecánica de gobernar, de uso del poder, acabe siendo una forma de captura, acabe eludiendo a quien otorga el poder. Como bien se ha dicho, el que da el poder también lo puede quitar. Y este es el caso de la sociedad mexicana en una democracia que está pasando por pruebas particularmente complicadas en materia política. Vamos a escuchar este fragmento de la conversación con Jacqueline Pechard. Sí, sí tenemos que hacer algo para cambiar la impresión según la cual lo que tenemos es distribuir los votos entre poderosos y abandonarlos a que más o menos hagan lo que quieran hasta la siguiente elección. Eso es absurdo, eso no puede funcionar. Por otro lado, perdón, ya que tengo la impresión, no sé si la compartes, de que sí, la sociedad civil mexicana es mucha pieza, el pueblo, como dice el presidente mismo, el pueblo mexicano es mucha pieza. Pues sí, pero la sociedad política no deja que esa pieza maestra pueda funcionar a través de instituciones.
Yo creo que la sociedad civil es la que tiene en sus manos la posibilidad de hacerlo, porque así lo hizo cuando se creó el INE, cuando se creó el IFAI primero, cuando se ideó el Sistema Nacional Anticorrupción, sin el músculo potente de la sociedad, de los ciudadanos deseosos de hacerlo, no ha sido posible. Pero se requiere que haya una voluntad política de parte del gobierno para armarla de esa manera, pues para que difícil. La política se haga con la colaboración de los ciudadanos está y difícil. No invocándolos nada más con el nombre, ¿no?
Está difícil, Jackie, porque no se ve que haya mucha voluntad por parte del gobierno actual, por lo menos respecto a esas instituciones, y yo estoy contigo, necesitamos hacer una convocatoria para que la sociedad civil no se abandone, no deje. Solamente no se abandone la idea de que todo consiste en distribuir poder. Necesitamos que garantizar que el ejercicio del poder también sea democrático. Ya casi nos tenemos que ir. ¿Qué les decimos? ¿Qué les decimos a quienes nos están escuchando, Jackie? ¿Cómo le entramos?
Bueno, yo creo que necesitamos que haya nuevos partidos políticos, que haya partidos políticos que puedan agarrar las banderas de la socialdemocracia, que puedan, algo que hemos tenido pendiente en nuestro país como parte de nuestro trayecto democrático, ha sido la construcción de una fuerza política socialdemócrata. Okay. Y creo que eso es un pendiente que tenemos. Hemos hecho varios intentos de crear partidos socialdemócratas no hemos logrado darles vida y consistencia, pero creo que es un pendiente de nuestra democracia, Mauricio.
Pues Jackie, socialdemócrata también, perdón que juegue con esto, no quiero abusar de la teoría ni mucho menos, pero también significa sociedad organizada y significa vías democráticas para que se exprese el poder. Vamos a hacer un pequeño corte aquí. Tengo que hacer un corte y volvemos muy rápido para seguir hablando de participación ciudadana. Volvemos a este programa especial en el que hemos hecho una pequeña selección de las conversaciones que hemos tenido a lo largo de esta serie. En este segundo bloque en particular, vamos a escuchar lo que nos dijo en aquella conversación Gabriela Marketing, esta magnífica comunicadora que ya escuchamos en los programas especiales anteriores. Me parece particularmente relevante lo que nos cuenta Gabriela Marketing acerca de la interacción que se hace en estas conferencias mañaneras que hace el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la respuesta que esas conferencias mañaneras ha venido teniendo a través de las distintas redes sociales, que se han convertido en una de las piezas maestras de la comunicación política. No hay duda de que hoy se está gobernando a través de la comunicación política y la gente también participa de una manera distinta a través de las redes. Vamos con Gabriela Marketing para ir a fondo con esta idea. Ahora, tenemos un presidente que, en mi opinión, Gaby, es un genio de la comunicación política. Desde que era el líder de la oposición, tenía una capacidad de convertir en mensaje político, pero en mensaje político de golpe, de respuesta rápida y de acusación hacia los gobiernos, a los que criticaba. Y la verdad es que yo creí que una vez que estuviera en la jefatura del Estado iba a modificar esa mecánica de comunicación. Y no, como jefe del Estado sigue siendo un gran comunicador político, en mi opinión, porque pasa mensajes que no necesariamente se corresponden con los datos que uno puede confrontar, pero pasa el mensaje, pasa a la gran mayoría de la población. Y eso es otra novedad, Gaby. El presidente es un gran comunicador.
Es un gran comunicador, y yo, Mauricio, en las mañanas, yo tengo un noticiero todas las mañanas, lo que yo hago es, en una computadora estoy monitoreando la mañanera, pues eso, para ver qué dice y cómo se dice y para ver lo que está sucediendo ahí. Y yo a veces llego a ver que en menos de una hora hay 80,000, 90,000, 100,000, 110,000 personas conectadas a esa conferencia en uno de los canales.
¿Cuál
en
es
YouTube?
La audiencia, o sea, digamos, para ayudarnos a comparar? ¿Qué significa eso en comparación con, por ejemplo, con una muy buena estación de radio, con una muy buena estación de televisión?
Mira, pues es una, porque al final lo tienes que sumar, ¿no? Es decir, porque tienes muchos canales. El presidente tiene, sí, el canal personal, tiene el canal del gobierno y luego los que lo replican, etcétera, etcétera. Pues la verdad es que compite perfectamente bien en audiencia con con un buen noticiero de la mañana.
Con
lo compite perfectamente
altos,
bien.
Digamos.
O sea, sí okay. compite, ¿no? Okay. O sea, sí compite. Sí es algo que tú dices, ahí están, porque además es gente que está conectada todo el tiempo y está opinando y están metidos en el asunto. Eso no lo teníamos. Sí. Eso sí no existía, ¿no?
Okay.
Entonces, sí, creo que le ha costado mucho trabajo poner, digamos, mantener el control de la agenda, que eso le gusta a él mucho, mantener el control de la agenda, poner él los temas. Al final, la línea 12 del metro, un poco las elecciones. Ha habido varios momentos en este sexenio que le han arrebatado, digamos, el control, sí, de la agenda, pero él logra regresar el control de la agenda, tan lo logra regresar, Mauricio, que estamos hablando de él, que en las mañanas hablamos de lo que acaba de decir el presidente. Es decir, sí, nosotros mismos, y eso también algún día tendríamos que reflexionarlo,
sí,
terminamos cayendo un poco en el embrujo, ¿no? De decir, lo que dijo, lo comentamos, no lo,
sí,
comentamos.
Absolutamente.
Entonces se vuelve un círculo, no sé si virtuoso, creo que a veces vicioso.
Vamos a tener un nuevo corte con Gabriela Marketing, a tener otra selección de Gabriela Marketing, por una razón que pareció particularmente relevante en aquella conversación que tuve con ella, que se refiere a este concepto nuevo, pero muy importante, de la dieta informativa que nos propuso doña Gabriela Marketing. ¿Qué cosa es eso? Ya lo vamos a ver. La idea es simplemente no consumir acríticamente, no creerse todo lo que nos dicen, de tener un poco más de conciencia crítica, un poco más de inteligencia para saber qué sí consumimos de todo lo que se informa y qué no consumimos, qué desechamos, para poder hacer una participación ciudadana realmente útil, democrática, potente, consciente, valiente, válida. Vamos con Gabriela Marketing para escuchar esto.
Yo invitaría a quienes nos escuchan a que tal vez asumamos, sí, el presidente es el polarizador en jefe, sin lugar a dudas, ¿no? Es el que todas las mañanas descalifica, polariza, sí es cierto,
sí.
Pero no podemos seguir señalando, porque si no vamos a estar como, es que mi papá y mi mamá me dijeron. Creo que también nos toca asumir, okay, si eso no nos gusta, pues hagámoslo diferente.
Sí.
Y hacerlo diferente, a mí, por ejemplo, creo que en estas últimas campañas electorales me pareció terrible que lo único que veía, escuchaba yo a la oposición es que él dice, pues sí, pero ¿qué dicen,
sí,
ustedes?
No,
o sea,
nada, nada.
¿No? Es
así
decir,
es.
No podemos caer todo el tiempo en, okay, eso no nos gusta,
así
y yo suscribo, a mí no me gusta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos y cómo? Primero, tengamos una mejor dieta informativa. Seleccionemos mejor lo que consumimos de información, de medios, de comunicación, etcétera. Métanse en la cabeza este concepto de dieta informativa. A mí me sirve mucho. Porque de repente me gusta oír algo estridente, pero luego lo combino con algo. Es como, de repente me gusta comer una hamburguesa y luego me como una ensalada.
Dieta,
hagan lo mismo con la información.
Dieta,
¿no? De repente algo que tal vez sea chatarrón, pero luego combínenlo con algo bueno, lean un libro, vayan a clases, hagan otras cosas.
Vamos hablando.
Y hagamos una buena dieta informativa, de verdad.
Vamos a hacer aquí un pequeño corte y regresamos para seguir hablando, seguir seleccionando estos fragmentos sobre participación ciudadana en estas conversaciones. No se vayan, es muy rápido. Estamos de vuelta en este especial en el que hemos hecho una selección de partes de las muchas conversaciones que hemos tenido a lo largo de esta serie. En este último segmento en particular hay dos temas que resaltaron, no solo por la calidad de quienes vinieron a estas conversaciones, sino por la profundidad de los temas que tocaron. Vamos primero con María Elena Morera. Ella sabe de seguridad todo lo que hay que saber por muchas razones, tanto vívidas como de conocimiento académico, como de participación ciudadana. María Elena Morera nos alerta sobre la necesidad de tener mucho cuidado con quienes nos cuidan y de aprender a cuidarnos entre todos. Para eso también sirve la participación ciudadana. Vamos con ella.
El vigilarse unos a otros es lo que hace que sea más difícil que alguien se corrompa.
¿Y cómo nos quitamos el miedo, María Elena? Porque lo que estás diciendo en el fondo, corrígeme si me equivoco, es que necesitamos que la gente se involucre en la seguridad, su propia seguridad. Pero ¿cómo nos quitamos el miedo? ¿Qué podemos hacer para involucrarnos de tal manera que no salga peor? Es delicadísimo. Es una de las materias más delicadas de nuestra convivencia.
Así es. Mira, también te puedo compartir experiencias exitosas en ese sentido.
Sí.
En Ciudad Juárez, cuando pasó lo de Salvalcas, si lo recordarás,
sí, cómo no,
lo que hicieron, uno de los problemas graves que tenían era el involucramiento policial, por supuesto, de las policías, de los ministerios públicos, pero también, por otro lado, tenían que mucha gente no quería denunciar el cobro por derecho de piso o la extorsión, precisamente por el miedo del que hablas, que es
así
un miedo
es.
Que además es real porque las consecuencias son reales, ¿no?
Pues
te pueden matar por haber ido a denunciar.
Pues sí.
Ahí se hizo una estrategia que fue también muy exitosa, en la que un grupo muy pequeño en donde estaban involucrados algunos empresarios, yo te diría no más de tres, no más de tres policías, tanto locales como federal, y dos personas de sociedad civil o tres. Y entonces hicieron un grupo en donde las denuncias llegaban solamente a ese grupo a través de la sociedad civil o de los empresarios.
Okay.
Y en ese grupo lo que se hacía no era ir a detener al criminal al lugar donde iba a ir a cobrar la extorsión, ¿no? Lo detenían entre un lugar y otro, pero ya le tenían la carpeta de investigación hecha.
Okay.
Y entonces con eso lograron bajar muchísimo el cobro por derecho de piso en esa época.
Okay.
¿No? Entonces, sí, ahí podemos rescatar muchas experiencias exitosas que nos pueden hacer trabajar de una mejor manera.
Te cuento esta anécdota, María Elena.
Y con lo que tenemos, sí, platícame.
Nada, es que en Mérida les va muy bien, ¿no es cierto? Tienen una seguridad envidiable para prácticamente el resto de las ciudades del país. Y bueno, preguntando, una explicación que me dio una señora fue muy simple. Me dijo, es que aquí somos muy chismosos, profesor.
Efectivamente, efectivamente, Mérida tiene esa característica y todo se sabe, ¿no? Entonces, claro, y ahí también hay otro tema. La gente sí confía en su policía en Mérida.
Okay.
Y la gente sí respeta a la policía, que ese también es otro tema. Queremos que el policía sea bueno, nos respete,
qué importante.
Sea profesional.
Qué importante.
¿Cuánto le pagamos?
Así es.
¿Cómo lo tratan en su corporación?
Fatal, sí.
¿Qué problemas él tiene que nosotros no estamos viendo? ¿Cuántas horas trabaja? Porque un policía en promedio trabaja 70 horas a la semana.
Sí.
Con un sueldo menor a 15 mil pesos, con un riesgo para ellos y para sus familias. Entonces sí creo que pues cuidemos a quienes nos cuidan si queremos que nos cuiden mejor.
Sí.
Y generalmente los ciudadanos no nos detenemos a pensar en eso, porque pues es uno de los sectores más estigmatizados.
Absolutamente.
A diferencia de otros sectores, ¿no? El sector de las policías y de los ministerios públicos son de los más estigmatizados, y sobre todo en este gobierno, donde desde el púlpito presidencial les dice que todos son corruptos, ¿no? Y que ellos pues no son pueblo, ¿no? Porque el pueblo está del lado de los militares, que ese también es un tema del que tenemos que hablar.
Sí.
Entonces, acuerdo. Sí tenemos que cuidar a nuestros policías, ponerles condiciones distintas y por supuesto controlarlos, porque no puedes dejar de controlar a alguien que trae un arma.
Decidimos cerrar este programa especial sobre participación ciudadana con un fragmento de la conversación que tuve con Ricardo Bucio Mújica, que ha dedicado buena parte de su vida a estudiar el fenómeno de la discriminación y ha hecho todo lo posible por defender los derechos de los grupos más vulnerables. Estuvo aquí en estas conversaciones y nos puso el acento en el grupo más vulnerable entre todos los grupos vulnerables del país, que ya es mucho decir, que son los niños, las niñas y los adolescentes, y muy en particular las niñas. Hay que cuidar en la participación a quienes más lo necesitan. Y si algo hizo Ricardo Bucio en este cierre de esta selección sobre participación ciudadana, fue justamente alertarnos sobre ese grupo en particular. Vamos a verlo. ¿El Estado está dispuesto a tomar en sus manos esta responsabilidad o es cosa de la sociedad de plano? Ya para no buscar dónde poner la bolita, ¿debemos hacerlo en la sociedad o el Estado va a tomar la bandera?
No, mira, creo que si el Estado, la sociedad y también la iniciativa privada, la producción económica, no la toma, no hay manera. Tampoco hay manera si solo lo toma un sector de la sociedad, porque niños y niñas, y ve la historia de cada uno, y ve qué comen, y ve quién los cuida, dónde van, cómo crecen, tiene una relación de dependencia o de interdependencia con cada uno de los sectores todos los días de su vida, todos y todas las niñas. Entonces sí tiene que hacer un tema de corresponsabilidad social, que es, eso sí, en términos de país, de proyecto país, lo que menos tenemos.
Es imposible abarcar estos temas gigantescos, la democracia, el régimen político, la participación ciudadana en unas cuantas conversaciones, pero sí es muy importante escuchar a las personas que se han dedicado a estudiarlo, a vivirlo, como ha sucedido a lo largo de estos programas especiales de selección y síntesis que hemos presentado para ustedes a lo largo de estas semanas. Vamos a volver con las conversaciones habituales. Pero en esta ocasión en particular, en este programa en particular sobre participación ciudadana, creo que vale la pena subrayar al menos dos ideas entre las muchas que se manejaron a lo largo de este ya muy amplio recorrido, ya de meses de conversaciones con personas muy comprometidas y muy inteligentes. La primera idea es que no es necesario participar en todo. No necesitamos el ciudadano total, el que se mete en todo, el que participa en todo. No. Necesitamos gente que se interese al menos en algo y que sepa que la posibilidad de convivir y de vivir mejor pasa por esa necesidad de participación, de interesarse en los demás, porque si no, se abren espacios para que los problemas acaben aplastándonos, como nos lo dijeron una y otra vez en estas conversaciones. Y la segunda idea que me interesa dejar, y con esto cerramos, es que tenía razón Benito Juárez. Presidente Juárez, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Déjenme sintetizarlo. El respeto al derecho es la paz. Todavía más sintético. O respetamos el derecho o no vamos a vivir en paz. Y la única manera de respetar el derecho es respetando al otro, abrazando al otro, participando con los demás, haciendo posible que la democracia lo sea, porque efectivamente es nuestra, porque efectivamente nos comprometemos con ella. Nos vemos en la próxima conversación. Muchas gracias.
Política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.